Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Miércoles 9 de julio arrancamos una nueva edición de nuestro Oye Cómo Va y ha comenzado a andar el Athletic 2025-2026. Con esas pruebas médicas habituales y con la novedad de Robert Navarro, que será presentado mañana. También ha estado, por ejemplo, Julen Aguirre-Zabala, pero bueno, es cuestión de horas, sucesión al Valencia. Otro nombre es el de Unai Eguiluz, quien firma hasta 2028 tras terminar su contrato el pasado 30 de junio. Y también tenemos que citar a Pablo Orbaiz, pues se incorpora al cuerpo técnico de Ernesto Valverde. Escucharemos, por otro lado, a Manolo Delgado Meco, porque le han entrevistado en la web del Athletic y hemos rescatado algunas reflexiones. En el Mundial de Clubes, el Chelsea se convertía ayer en el primer finalista al ganar 2-0 al Fluminense con dos golazos de su último fichaje, bueno, último por el momento, Joao Pedro, procedente del Brighton, por 63 millones de euros. Hoy sabremos su rival en esa final del domingo, o PSG o Real Madrid. Otra referencia en nuestro Oye Cómo Va será Surne Bilbao Basket, con esa presentación de la campaña de abonados. Y enseguida nos lo cuenta Javier Caño. Hablaremos del Tour, bueno, y también de lo que ha sido la presentación de la etapa de Bilbao en la próxima Vuelta a España. Y todo ello, como siempre, de la mano de Beñat Gutiérrez, con esa victoria 100 en el currículum imparable, por cierto, de Pogacar. Ayer, victoria en esa etapa del Tour de Francia. Y tendremos también unos minutos para una mini tertulia, a ver si damos unos 40-45 minutos, para hablar de la RC2, con Pachi Gurrola, presidente de Busturia Aldea, Aitor Sautu de Luchana y Carlos Velasco, que es presidente de Portugalete y de la RC, pero que, bueno, no puede visitarnos y será vía telefónica. Está activo ya el 688-89-3635 y, por cierto, decíamos al comienzo que el Athletic ha empezado a andar. Bueno, aún le queda para ello, pero sí, ya está con nosotros desde ayer Luken, así que Sorionak, Oyane y Mikel. A 1:33, pausa y seguimos en nuestro Oye Cómo Va.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6, ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger, sabor de campeonato. En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Lea Artibai eskualdea, Bizkaiko kostaldeko txoko ederra. Naturarekin harreman estuan, ibilbideak, portu ikusgarriak, amildegiak, ondartzak eta tontorrak. Lea Artibai, jende abegikorra eta disfrutatzeko giro bikaina. leaartibaiturismo.com, Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Bueno, pues como decíamos, han arrancado ya los entrenamientos, esas pruebas médicas para los Leones y ese primer día de curso para Robert Navarro, fichado del Mallorca. Bueno, terminaba su vinculación con el Club Balear y ya llegaba a Lezama, y cuya presentación, por cierto, tendrá lugar mañana. Y tanto hoy como mañana, la dinámica de trabajo será similar, nos cuentan desde el Athletic, y únicamente harán trabajo eso, por la mañana. Lo de la tarde llegará en otro momento. Y, por ejemplo, el viernes será el primer día en el que todos los jugadores que han iniciado la pretemporada entrenen juntos. Decir también que los que han estado convocados por la selección española de Luis de la Fuente para la disputa de la fase final de la Nations League, es decir, Unai Simón, Nico Williams y Dani Vivian, se van a incorporar más adelante. Lo dejan ahí, más adelante. Junto a Marouane Sanadi, que también ha sido internacional este verano con la selección de Marruecos. Y otros nombres, Unai Vencedor, Hugo Rincón y Unai Eguiluz, tienen una semana más de descanso al terminar más tarde la temporada por ese playoff de ascenso a Primera División. Y quien hoy ha estado en Lezama ha sido Julen Aguirrezabala, pero bueno, su cesión al Valencia, como decíamos antes, es cuestión de horas. Hemos citado a Unai Eguiluz, y lo cierto es que vuelve a vestir de rojiblanco, porque ya saben que había terminado su contrato con el Athletic el pasado 30 de junio y ya han llegado a un acuerdo Athletic y Eguiluz para renovar, vamos a llamarlo así, renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2028. Pasa a tener ficha del primer equipo y va a realizar la pretemporada a las órdenes de Ernesto Valverde, con quien ya hizo el stage de verano de la gira de México. Hay que comentar que ya llegó a debutar como León ante el Rubí hace dos campañas en esa primera eliminatoria de Copa, que ha disputado 33 partidos oficiales con el Mirandés esta temporada y antes dos campañas con el Bilbao Athletic y un total de 50 encuentros. Y ha estado en el Mirandés con, creo que, buenos números y buenas referencias, y de hecho, pues esto se demuestra con esta nueva vinculación, ¿no?, con el Athletic hasta 2028. Y desde Miranda, pues no dejan de observar, ¿no?, la actualidad del Athletic y jugadores que les pueden servir. Ya saben que de un tiempo a esta parte son muchos los que han hecho la mili allí. Y desde Miranda, Onda Rojilla, que es un medio especializado en todo lo que tiene que ver con la actualidad del Mirandés, hablan de cuatro nombres propios, cuatro jugadores del Athletic que interesan al Mirandés, que son los siguientes: Pello Canales, Ainguero Labarrieta, Iker Varela y Alejandro Rego. Así que ya ven que mal ojo no tienen por ahí, ni mal gusto futbolístico, algo que ya se ha demostrado sobradamente, y con estos cuatro nombres pues lo vuelven a demostrar. Otro nombre, Pablo Orbaiz, que regresa a Lezama y lo hace para incorporarse al cuerpo técnico de Ernesto Valverde con la doble función, nos dicen, de convertirse en entrenador asistente y llevar a cabo un trabajo individualizado en el primer equipo. Después de 318 partidos en 12 temporadas como León, vuelve al Athletic con una dilatada experiencia durante una década de labor en el fútbol base y profesional. Colgó las botas en el Valle de Hues, equipo navarro en tercera división por entonces, y ahí además en ese club entrenó a un equipo infantil. Luego ingresó en Tajonar, ha dirigido al equipo cadete de Osasuna, ha sido segundo entrenador del equipo juvenil de División de Honor y ha desarrollado su labor en metodología y trabajo individualizado. Y en Primera División recordamos que fue segundo entrenador de Leo Franco en el Huesca. Así que Orbaiz se une al proyecto de Valverde, quien fue su entrenador, recordamos también, tanto en el Athletic como en Olympiacos. Y quien no va a llegar al Athletic es Borja Sainz, el jugador vizcaíno, de Leyo en concreto, del Norwich, porque el club inglés ha llegado a un acuerdo con el Oporto por casi 17 millones de euros. Eso sí, al Atleti le toca una pequeña pedrea, porque hay que recordar que el jugador estuvo en Lezama, llegó con 11 años y estuvo hasta los 16, con lo cual le corresponde un 1,5%, un 0,25% por cada año de los 12 a los 15 y un 0,5% por su última temporada. Así que hablamos de unos 250.000 euros que van a llegar a las arcas del Athletic por este movimiento, este fichaje de Borja Sainz, que abandona Norwich y llega al Oporto. Y nos quedamos con Manolo Delgado Meco, que acaba de cumplir 80 años, que también celebra 5 décadas, nada más y nada menos, desde su llegada al Athletic en agosto de 1975. Y él lo recordaba así en la web del club.
Ocurrió el 1 de agosto del 75. Una semana antes, pero ya en el 74 hubo el primer acercamiento. Yo estaba allí en Madrid en el INEF porque entrenaba entonces al Tenerife. Cuando en el 74 llegamos a las primeras conversaciones, incluso estaba el doctor Barrallo, que luego le sustituyó Pachi Angulo, padre, Angulo Cuevas. Nos encontramos en una ciudad deportiva, bueno, un complejo deportivo abierto, sin ninguna valla, casi sin puertas. Y el polideportivo en concreto estaba el suelo en cemento, y con las estructuras, las planchas estas vitales para poner las columnas, el espacio abierto de las paredes. Y eso fue en el 74, llegamos, estuvimos hospedados en el Hotel Avenida, y ya Piru empezó a pensar con José Ignacio Zarza Estuig, me imagino yo que le empezaron a funcionar los pensamientos de poder contratarme. Yo a Piru lo conocía de encontrarme con él en los campos de fútbol. Yo había jugado mi primer partido selección castellana contra la selección vizcaína en Bernabéu, que nos ganaron 2-1 con el gol de Arieta, buenísimo. Y luego aquí en San Mamés, en el año 1963, febrero, bueno, que yo tenía muchas posibilidades de venir al Atleti. Y sobre todo porque, como había jugado en el Calvo Sotelo de Puerto Llano con exjugadores del Atleti de la talla de los Alonso, José María Alonso, el padre de los Alonso, Rafa Alcorta, padre, José Ramón Larrealejaga, vecino de Basauri con Piru, pues cuando Piru preguntó por mí ya exactamente para traerme al Atleti, dijo, a ver, este chaval, ¿cómo es? Y parece ser que José Ralarrea, que es íntimo amigo, jugaba lateral izquierdo, derecho, perdón, en el Baskonia, que eliminó al Atleti Madrid con Iribar de portero, dijo, nada, Manu es uno de los nuestros. Y entonces aparecí en el 75 y hasta hoy.
Pues eso, hasta hoy. Se cumplen 50 años, nada más y nada menos, de su llegada al Athletic. Y claro, una vez que se acordó ese fichaje, por así decirlo, tocaba hacer la mudanza.
Yo cogí el avión, tuve que abonarle al Tenerife todo lo que había ganado en dos años, 900.000 pesetas de la época. Lo que sí es verdad es que el Atleti me reconoció el sueldo del mes de julio, habiendo estado hablando 4 o 5 días. Dijo, bueno, te compensamos. Vine con un contrato de 10 meses, que era lo que se existía antiguamente, sin seguridad social, sin nada. Hice los bártulos como los antiguos, con las cestas de mimbre estas. La mujer se trajo un Seat 600 que teníamos en Tenerife. Luego se lo vendía a Javi Clemente, por lo mismo que me había costado. Y mi mujer se vino con mi cuñado a través del mar a Barcelona, y de Barcelona aquí en el 600. Y era famoso el 600 porque la gente que hacía turistas de la escuela de magisterio de Derio, pues yo subía a toda la gente.
Bueno, ya había dado sus primeros pasos, hablaba del Tenerife. Y se trataba, por tanto, a partir de ahí, de implantar su metodología en el Athletic, en Lezama.
Entonces yo hago un sistema de entrenamientos propio, donde hago resistencia, fuerza, todo es analítico. Es decir, Rafa Iriondo me daba a mí mi tiempo, yo le decía, pues Rafa, necesito 30 minutos, 45 minutos. Íbamos hacia Gaztelumendi, corriendo, por ejemplo, salíamos por allí por la fábrica de ladrillos y tengo unas imágenes que se pueden ver preciosas. ¿Y qué hacían los entrenadores del Zama? Iñaki Sáez, Chuchi y Javi. Y hay unas imágenes allí en la explanada, en los bosques cerca de las escuelas de Gaztelumendi. Se venían por la mañana y aplicaban ellos la parte de preparación física. No es como ahora, que es globalizado, que se hacen posesiones. No, en aquella época yo hacía mi parte de preparación física y luego llegaba Koldo. Koldo, fundamental, porque con Rafa estuve un año solamente, con Koldo llegamos a las finales de Europa y contra el Betis. Koldo retomaba la disposición y hacíamos los tiros a puerta, las acciones combinativas, ataque, defensa contra delanteros, pero Koldo y yo también ideamos en aquella época lo que se llamaba el interval training aplicado al fútbol y con balón. Un esfuerzo físico, pero siempre acabando con una acción técnica. Y también nos ideamos los circuitos físico-técnicos, es decir, salían de un poste, circundaban la línea del área con vallas y luego acababan con 3 tiros a puerta. Bueno, teníamos éxito. Lo vital es que éramos terceros en la liga, llegábamos a las finales de la Copa de Europa, aunque no las ganáramos, pero ya el público era un bullicio. Fuimos rentables en varias cosas. Campeonamos en la época de Javi, llegamos a las finales con Koldo, competimos salvajemente, a tope, lo que San Mamés nos demandaba. El público de San Mamés empujaba, ardía. Mi lema, ya sabéis que es burua, biocha, taquenena, cabeza, corazón, ímpetu, ardor, pasión, garra, que Herri Armaya me lo tiene señalado, ¿no? Esa consistencia del alto rendimiento fue lo que hizo que el Atleti en septiembre Piru me llamara y dijera a la directiva, a Manu no se le puede dejar escapar.
Y así fue, se quedó. Y bueno, pues toda la historia, ¿no?, que nos ha dejado el bueno de Manolo Delgado Meco, con muchos entrenadores a los que va citando en esa entrevista que pueden ver en la página web del Athletic, y que además es muy interesante por una circunstancia, y es que, claro, se añaden imágenes que nosotros, por razones evidentes, en la radio pues no podemos poner, con lo cual les invitamos a que la puedan ver en entera, íntegra, son casi 30 minutos, ya digo, y con imágenes pues ciertamente históricas, de fotos, vídeos antiguos y muy, muy interesante. Pero nos vamos a quedar con uno de esos entrenadores, genio y figura, Luis Fernández, y genio y figura el propio Manolo Delgado Meco.
Luis Fernández, maravilloso, porque primero se trajo a Pierre Alonso, luego se trajo a otro chico, un lateral internacional francés. En fin, lo pasamos muy bien, fuimos subcampeones. Luis se integró mucho. Me decía, dime una frase ahora, que para los periodistas. Dile que el león está agazapado. El león se agazapa. ¿No ves cómo cazan la leona y los leones? Y nada, pues hubo una gran simbiosis. Fue un éxito de esa década. Y la verdad es que trajo las concentraciones en Clairefontaine. O sea, yo recuerdo que en Clairefontaine me sube a un edificio. Mira. Era el Mundial del 98 de Francia. Ven para aquí tú, que entrenas a la selección también. Ven para aquí. Me sube a un edificio, una planta como, yo qué sé, como un área de fútbol o más, lleno de ordenadores y captación de imágenes de fútbol de todo el mundo. Dice, aquí estamos espiando a todos los equipos que se puedan enfrentar a Francia. ¡Todo! Y luego las analizan. Y luego...
Y así, porque le invito. Y luego, uno que le imitaba estupendamente era José Urrutia, pero brutal.
Y esto, no hay imagen en el mundo que se escape. Y luego, a medida que van quedando los equipos ya para la fase de venir, ya están todos estudiados. Y digo, ole.
Ahí estaba el recuerdo sobre Luis Fernández y nos dejaba un último mensaje.
Cuando yo le digo a las personas que soy fundador de una Ikastola, que luego fuimos a reinaugurar en Dica Guarrochena, el Chopo y yo, que se ha refundado en Betico, pues tengo un mundo relativo en todas las estructuras euskaldunes, porque yo soy, y una gran debilidad mía es el euskara. Soy euskaldun berri. Cuando llegué a Bilbao, hablé con mi mujer y dijimos que queríamos promocionar el euskera, porque si íbamos a estar aquí 10 meses, pero si estábamos toda la vida, pues acertamos. Fue una toma de decisión mancomunada, dialogada, y tomamos la determinación de ir a la Ikastola Gobelas, en la calle Gobelas de las Arenas. Fuimos fundadores y ese tipo de que mi familia ahora sea euskaldun sarrak, por nacimiento e idioma, pues a mí me llena de orgullo. Mil esker, Vizcaya, eskerrik asko.
Radio Popular, Herri Irratia.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta, con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
Curago, que es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros, que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Día de Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Día de tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Toquiño, José James, Aldi Meola, Yasmeya, Hort, Kenny Barron y nuevas propuestas a descubrir. Del 14 al 19 de julio, emocionate con el jazz y sus raíces en la edición número 48 del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. No esperes a que te lo cuenten. Consigue tu abono o entrada en jazzvitoria.com.
Música.
Las 2 menos 10, seguimos en nuestro Oye, ¿cómo va? Hola, Javier Caño, ¿cómo estás, compañero?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Arratsaldeon, ¿eh? Oye, que eso, que enseguida nos cuentas esa campaña de abonados de Surre Bilbao Basket, porque has estado en esa comparecencia. Pero, oye, ¿sabes, por cierto, que van a cambiar de cara a la próxima temporada? Hablamos de la Champions, masculina, femenina, de la Europa League y de la Conference, lo del tema de los cabezas de serie, lo del factor campo.
Sí, sí, lo ha anunciado, bueno, lo anunció ayer, ¿no?
Sí, comité ejecutivo de la UEFA, y el tema es que, claro, del 1 al 4 en la fase liga, pues en principio son cabezas de serie, pero luego se lo pueden arrebatar si uno les elimina de uno de los de, que queden más abajo, ¿no?, en esa clasificación. Vale, ya lo contaremos en su momento, pero a ver, que esto, hacer un cambio de ese tipo está bien, que tengan más ventaja los que han terminado arriba, ¿no?, en esa fase liga, como por cierto terminó el Atlético, que fue segundo tras la Lazio. Pero bueno, aquí se trata de que se mantenga durante todo el torneo ya, ¿no? No que alguien de más abajo te pueda arrebatar, que, a ver, que está bien en cuanto a motivar a esos equipos que han terminado peor en la clasificación. Pero yo, por ejemplo, estoy pensando en la fase de ascenso a primera división. Ahí no cambia nada, es verdad que es cortito. Pues son semifinales y la final. Pero ahí siempre mantiene el factor campo el equipo que ha terminado en mejor lugar la fase regular.
Claro, para que la gente nos entienda, primero y se quede primero y segundo en la liguilla, siempre van a jugar las vueltas en casa.
¿Hasta semifinales?
Bueno, sí, 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 todas las eliminatorias van a jugar la vuelta en casa, pero si tú quedas tercero y juegas contra el que ha eliminado el segundo en semifinales, igual el decimoctavo juega la vuelta en casa cuando tú has quedado tercero y has hecho, ponle, 10 puntos más que el decimoctavo, lo cual a mí me genera bastantes dudas.
Sí, yo es lo que te digo, que se le quiera dar más, pues eso, más ventajas a los que han terminado en posiciones altas en la fase de liga está muy bien, pero manténlo hasta el final.
Claro,
manténlo hasta el final.
Porque hablábamos de la motivación que pueden tener equipos que vienen de abajo para eliminar a los de arriba, pero claro, estás jugando eliminatorias. Esa motivación ya existe también.
Y te digo una cosa, que esto, si lo basamos en lo que fue la temporada pasada, nos beneficiaba este cambio, ¿eh? Luego sí, no perder contra otro equipo y puedas perder a su vez el factor cancha. Pero me refiero que, oye, igual este cambio nos viene bien el año que viene, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pero lo lógico
pero
es...
que sí, no nos parece lógico, sin más.
O sea, lógico es que el primero y el segundo siempre juegan las vueltas en casa, pero el tercero, el cuarto, el quinto, sexto, séptimo y octavo, ¿por qué no lo va a hacer también?
Sí, sí, y eso, y que nadie te arrebate por tema de que te puedan ganar a uno de abajo, a uno de arriba. No sé, me parece que es un poco complicado. Bueno, Mundial de Clubes, 2-0 el Chelsea ayer, que pudo ser más, ¿eh? La diferencia pudo ser mayor. Yo, Pedro, qué dos golazos.
Sí, la verdad que el nuevo fichaje, 63 millones de euros, han sido desde el Brighton. Ha llegado, bueno, ha besado el santo en cuanto ha llegado, porque ayer enchufó dos goles, que tú lo ves y dices, 63 millones, se va a quedar corto. Luego nunca sabemos, pero se va a quedar corto si juega así todos los días.
Y además un jugador formado en la cantera del Fluminense, por eso cuando marcó pidió perdón, ¿no?, a la grada, porque había muchísimos seguidores brasileños. Hoy la otra semifinal, París Saint-Germain, Real Madrid, con Marciniak como árbitro. Y en la Eurocopa femenina tenemos a Alemania y Suecia, que se meten en cuartos y lucharán en la última jornada por el liderato del grupo C. Hoy segunda jornada en el D, Inglaterra-Holanda. Inglaterra perdió su primer partido, Holanda lo ganó. Y tenemos el Francia-Gales, con Francia que tiene 3 puntos y Gales que tiene 0. Ahora me cuentas lo que ha sucedido hoy en esa rueda de prensa sobre Surre Bilbao Basket, pero vamos con algún mensaje. Porque dice aquí, sin duda alguna, un grande del Athletic, el bueno de Manu Delgado. Un auténtico fenómeno, ¿eh? Tienes toda esa entrevista en la web del club, casi sí, media horita, y es que es genio y figura, ya lo creo que sí. Dice, deseando que deis la noticia de la vuelta de Laporte al Athletic. Bueno, pues está ahí en marcha, y ahora lo que ya tenemos es a ese cuarto central, Unai Eguiluz, que firma hasta 2028. Dice aquí, Manolo Delgado merece mínimo una calle en Bilbao, y si lo puede ver en vida sería algo maravilloso. Acaba de cumplir 80 años... Y bueno, pues que está desde luego en plena forma. A ver, dice otro aquí, es una manera de premiar al que hace la machada de eliminar a un gallo de más cresta. Sí, bueno, lo que pasa que
sí, pero no
se
es...
trata de premiar al que ha tenido más regularidad en la liga, que es lo que ocurre en todas las categorías.
Claro, evidentemente, y al final si tú quedas por debajo de uno de los grandes, eliminarle ya es suficiente premio como para encima darte
ya sigues adelante, ¿no?,
otra recompensa más.
Eso es. Bueno, a ver, dice aquí, un grande Manolo, ya lo creo que sí, que si soy optimista con Laporte y Eraso, no, Areso. Es que hay quien... pasa con varios oyentes, ¿eh? Que pone lo de Eraso ya estuvo en el Athletic, el jugador navarro, y hablamos de Areso. Pues lo de Areso parece que estaba claro y yo no sé si se está empezando a enturbiar. Y
además, a mí, cada día que pasa, ¿sí, me genera más dudas porque ya. Se hablaba de que estaba ya hecho. Entonces, sí. Si ya está hecho, ¿por qué no se anuncia?
Y Hugo Rincón, que lo ha hecho muy bien, ¿no?, en el Mirandés. Bueno, pues en fin. Eso. A ver, algún mensajito más. La renovación de Giluz puede ser una pista. Igual no se ficha Laporte. John de Basauri. Tiene una sospecha, John, al respecto.
También puede ser que no se ficha Unai Núñez.
Bueno, pero es que yo ya lo doy por descartado. Este movimiento yo creo que descabalga de esa carrera a Unai Núñez. Otra cosa es lo de Laporte. Eso ya... A ver, dice, yo creo que con esto de Giluz, a quien se descarta es a Unai Núñez, ¿no? Dice uno, pues eso, lo que acabamos de decir. O viene Laporte, entonces se cedería a Giluz, o si no viene Laporte, Giluz cuarto central. Creo que es buena decisión. O hacemos el esfuerzo por alguien relevante como Laporte, o nos quedamos con el de la casa, que ha evolucionado mucho y nos sale gratis. Pone gratis, entre comillas, porque yo creo que Unai tiene la mala costumbre de cobrar por jugar al fútbol, ¿eh?
Sí, generalmente todos, se tiene.
Y nosotros también, ¿verdad? Por trabajar. ¿Sí? Aquí, que estamos encantados, pero hay que vivir, ¿verdad? Esto es así. Bueno, a ver, nada. Dice otro, pues eso, Aupo Athletic. Pues claro que sí. Y otro que nos dice, ¿abrirán Lezama al público este verano para que podamos ir? Pues yo quiero creer que sí, hombre. Esto es algo que se suele hacer y que además... es un apoyo, ¿no? Quieras que no, para la plantilla en este año con la Champions. Vamos, seguro que sí, ya nos anunciarán cuál es el plan de trabajo. Digo, en cuanto a abrir entrenamientos a la afición. Bueno, Surra Bilbao Basket, campaña de abonados.
Efectivamente, hoy hemos estado presentes en Miribilla porque se ha presentado la campaña de abonados del Bilbao Basket 25-26, donde los protagonistas han sido unos lobos en este spot publicitario. El lema es Escucha el aullido de Bilbao. Y para presentar la campaña de abonados ha hablado la presidenta.
La campaña de abonos es un hito importantísimo dentro del club y este año queremos seguir sumando y sobre todo capitalizar el éxito que tuvimos la temporada anterior y poder seguir aumentando. Aunque pienses que tu voz se pierde entre la multitud, tu grito puede oírse en toda Europa. Es una de las enseñanzas de esta última temporada. Con trabajo, con humildad y pensando en equipo, entre todos hemos demostrado que se puede. El rugido de la afición, los gritos de ánimo, el oído del equipo, en Bilbao todo es posible.
Seguimos escuchando a Isabel Iturbe, que ha destacado lo más importante que ha sido de esta presentación de campaña, que ha sido un estudio que han llevado a cabo dentro del club.
Un estudio pormenorizado de las plazas, de cómo teníamos distribuido el Bilbao Arena, y nuestro objetivo es seguir sumando y hemos resectorizado los abonos. Además de las ofertas habituales de abono familiar, abono joven, desempleado, jubilado y movilidad reducida, se ha habilitado una nueva zona con un precio de partida más económico. También trabajamos con Iruko Taldea para seguir potenciando nuestro proyecto conjunto de la grada de animación.
Además de la presidenta Isabel Iturbe, ha estado presente la responsable de marketing, Olat Sarasola, que ha indagado más en este estudio y nos ha explicado más al detalle en qué se basa.
Después de un estudio... durante varias temporadas hemos estado comprobando un poco la ocupación que ha tenido el pabellón, tanto en los abonos como en las entradas, y hemos creado 5 nuevos sectores con nuevas tarifas.
El club ha querido destacar que esta nueva campaña existe con un gran abanico de precios, que por arriba, bueno, hay precios que son bastante altos, pero los precios más económicos han bajado de 220 euros a 180.
Bueno, pues está bien. Nos han dado esos precios, ¿no?
Sí. Luego dan en un abanico que entre los 180 y los 600 y pico van a estar los precios del abono del Surne Bilbao Basket.
Perfecto. Bueno, pues enseguida vamos con esa mini tertulia. Digo mini porque será de unos 45 minutos de remo, pero antes tenemos que resolver algunas cuestiones. Por ejemplo, vamos a escuchar a Beñat Gutiérrez con lo que ha sido hoy la presentación de esa etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta a España, pero también, por supuesto, con el Tour de Francia. Ayer esa victoria 100 de Pogacar. Un tipo, vamos, imbatible casi.
Bueno, sigue en la senda de lo que nos tiene acostumbrado el extraterrestre, que ayer Vingegaard le intentó seguir, la verdad que al final se enganchó, pero la victoria 100 en lo que ya apunta a ser un palmarés histórico.
Y ha habido también una noticia casi histórica, ¿no? Sin el casi, porque se han cargado, vamos a decirlo así, a Christian Horner, el jefe de equipo de Red Bull, llevaba desde 2005 en la escudería austríaca, 8 títulos mundiales de pilotos, 6 de constructores. Y nada, que han dicho, no contamos contigo.
Parece que hay una guerra abierta entre el clan, sí, Verstappen es, y Christian Horner. El clan Verstappen quiere todavía más poder del que tiene y Christian Horner, por lo visto, era un obstáculo para ello.
Ya, pero tú fíjate que se estaba hablando también de incipientes reuniones y negociaciones de Verstappen con Mercedes. Si esto fuera así y acaba recalando, ¿no?, en la escudería alemana, pues tampoco le importaría mucho al clan Verstappen lo que ocurra en Red Bull, ¿no?
Igual, ahí, digo. Claro, pero igual esas conversaciones también son una medida de presión a la dirección de Red Bull, en el que diga la dirección, bueno, pues te quito a Christian Horner y Max Verstappen pues se queda.
Yo lo que creo es que para Verstappen, para el clan que estamos diciendo, ¿no?, que sí, su padre también, será más importante el bólido que vayan a tener la próxima temporada, digo, porque esta está perdida ya para Red Bull y para Verstappen. Esto se va a ir para McLaren sí o sí, veremos si para Norris o para Piastri. Sí. Por ahora Piastri, el australiano, le saca 8 puntos al británico, pero yo creo que Norris va a acabar ganando. En fin, esto lo veremos. Pero me refiero a que más importante para Verstappen será eso, ¿no?, tener un buen coche para el año que viene, cosa que parece que sí podría tener Mercedes y Red Bull. Yo creo que ahora son todo dudas, ¿no?
Sí.
Después de que Newey se ha ido a Aston,
claro,
Martin...
Está en un momento de un poco un mar de dudas el propio equipo, por lo tanto veremos qué coche consiguen.
Bueno, ya tiene sustituto, por cierto, Christian Horner en Red Bull. Se trata de Laurent Mekies, es pues eso, ex de Minardi, ha estado en Toro Rosso, en Ferrari, estuvo en 2018, ya estaba, ¿no?, desde el año pasado en la estructura de Red Bull, y ahora ya, pues eso, vas a ser jefe de equipo sustituto de Christian Horner. Y mañana hablarás con él, con Javi Conde, pero tenemos, bueno, pues esa mala noticia de lo que ocurre con el Club de Atletismo de Basauri de cara a los campeonatos de España de este fin de semana, ¿no?
Sí, es que el club de Javi Conde renuncia a llevar atletas con discapacidad intelectual al Campeonato de España. El Club de Atletismo, que lidera el múltiple medallista paralímpico español, no competirá este próximo fin de semana con sus atletas con discapacidad intelectual en el Campeonato de España de Atletismo, en protesta por el trato que están recibiendo estos deportistas de cara a Los Ángeles 2028.
Pues nada, que mañana hablarás con Javi Conde. Hasta mañana, amigo, te dejo haciendo otras cosas.
Hasta mañana.
Agur. Bueno, pues dejamos ahí a Javier Caño, hacemos una pausa. Nada, dedicamos unos minutitos, 6-7 minutos al ciclismo y ya nos vamos subiendo todos a la trainera o a las traineras, que vamos a centrarnos hoy en las tres que tenemos en la RC2.
Radio Popular, Erri Ratia.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94 400 30 06. El Ayuntamiento de Ciervena con la Icurriña Petronor, apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. Con el deporte a Raunlari, Ayuntamiento de Ciervena. Ciervena, sabor a mar.
Atención Vizcaya. En Colchonerías del Norte tienes colchones muelles ensacados de 135 por 190 por solo 426 euros y de 150 por 190 por 475 euros. Transporte y montaje gratis, directo de fábrica a tu casa. Visítanos en Deusto o Cruces. Colchonerías del Norte.
Las 2 y 5, vamos a centrarnos, ya decimos, unos minutitos en el mundo chirrindulari, con esa victoria 100 de Pogacar ayer en esa etapa del Tour de Francia y con lo que ha sido hoy la presentación de la etapa de la Vuelta Bilbao-Bilbao. Como siempre nos lo cuenta todo, Beñat Gutiérrez.
La soledad salvaje del corredor de fondo que me aprieta acariciar tu imagen como si fuera un santo.
A Arratsaldeon, ya van 126 años y 100 victorias para Tadej Pogačar, un corredor total que se maneja en cifras de victorias más propias de un sprinter que de otra cosa. La victoria conseguida ayer en Rouen le pone en esa cifra centenaria, una victoria en la que además pues da testimonio de su versatilidad como corredor, de esa punta de velocidad en el tramo final y en definitiva de que es un corredor que cuando las cosas se parecen a una clásica se puede medir de igual a igual y los puede superar a los grandes clasicómanos de la época. Se impuso precisamente a uno con el que tiene una rivalidad en estas carreras, como es Mathieu Van Der Poel, que eso sí, va a salir de amarillo, va a ser líder en la crono de 33 kilómetros que se celebra hoy en Caen. Es el primer gran duelo entre los capos de la general, un escenario algo diferente al que se planteaba cuando arrancó la carrera, y es que todos pensábamos que podíamos ver a Remco Evenepoel saliendo hoy de amarillo. Con la distancia que tiene perdida esto ya parece más complicado, pero es cierto que el corredor belga lo que intentará será recuperar algo de tiempo y estar lo más cerca de la situación de igualdad con esos dos grandísimos capos de la carrera, sobre todo el número uno que es Tadej Pogačar, y todavía con la duda de ver hasta dónde puede llegar en esta edición Jonas Vingegaard. Parece que ha jugado, viendo cómo se ha manejado en el tramo final de la temporada, pues que si Poggi hubiera jugado para ganar su victoria número 100 en la que es su carrera fetiche, o en la que al menos se dio a conocer a todo el mundo. Hay que, eso sí, de todas esas grandes victorias, de esos monumentos, vamos a quedarnos aquí, ¿no? Por lo que resulta de cercano con las victorias que tienen que ver con Euskadi. Y es que el esloveno tiene una victoria parcial en la Itzulia, fue en 2021, en una tercera etapa que terminaba en Llodio. Y previamente había logrado una de sus victorias parciales en la Vuelta en el año 2019. Ganaba en una etapa con final en Cantabria, en Los Machucos, pero que había partido previamente desde Bilbao. Así que también, destacábamos, ¿no?, de esas 100 victorias aquellas que han sido, o al menos han pasado, por nuestro territorio.
Sueñan con lunares en las
Bilbao, precisamente, volverá a ser protagonista de la Vuelta, va a ser el próximo 3 de septiembre y hoy se ha presentado el recorrido de esa undécima parcial de la Vuelta Ciclista a España con salida y llegada en Bilbao, una etapa que va a tener pues una serie de homenajes bastante bonitos, porque se aprovecha para homenajear a Jesús Loroño en el centenario precisamente de su nacimiento. Se le va a homenajear, entre otras cuestiones, incorporando en el recorrido la subida al Alto de Sollube. Es una manera de recordar la importancia de unos corredores en términos de peso histórico más grandes que hemos tenido y ganador de la Vuelta en 1957. Era precisamente su hijo Josu Loroño el que transmitía el agradecimiento y la ilusión que le hace también a la familia en que se vaya a rendir este homenaje en una carrera que fue tan especial para su padre.
Hijos y nietos, estamos muy agradecidos con el homenaje que se le va a tributar a nuestro Aita. Como aquí se ha dicho, se cumple este año el centenario de su nacimiento y que tanto tiempo después de su fallecimiento y de sus gestas en la carretera se le siga recordando es para nosotros un motivo de orgullo y satisfacción. Ahí están sus éxitos y sus méritos. Sin duda, sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la historia de la Vuelta, porque sí, ganó en el 57, pero fue segundo en el 56, cuarto en el 55. Bueno, y no vamos a hablar nada de sus duelos particulares.
Unos de los que quedaron para la historia y de aquellos en los que todavía el ciclismo tenía la capacidad para dividir a los aficionados, casi como si estuviéramos hablando de una rivalidad futbolística. Van a ser en esta edición o en esta etapa 157 los kilómetros, 400 metros para completar, de un recorrido que tiene similitudes con el realizado en el arranque de la grande parte del Tour de Francia en 2023. Van a ser 27 los municipios de Vizcaya que se van a recorrer y entre ellos va a estar Larrabetxu, que es el lugar donde nacía el homenajeado Jesús Loroño. Por cierto, que además, hablaba yo de fútbol, bueno, pues tendrá también ese guiño, y es que la etapa arrancará en San Mamés, va a finalizar en la Gran Vía de la capital vizcaína, más o menos en torno a las 5:20, aunque ya tendremos tiempo de hablar según se acerque la cita. Así que mucho ciclismo el que hemos tenido hoy, ciclismo de grandes vueltas, mirando a lo que tenemos inmediatamente enfrente en el Tour de Francia, pero también ya ilusionándonos con lo que nos pueda dejar la vuelta. Hasta la próxima, agur.
Radio Popular, Herri Irratia.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger, sabor de campeonato.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eus queremos ayudarte. Con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eus y hablamos.
El Ayuntamiento de Ciervena Cola y Curriña Petronor. Apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. ¡Ay! Con el deporte a Raunlari, Ayuntamiento de Ciervena. Ciervena, sabor a mar.
Son las 2 y cuarto, habíamos dicho 40-45 minutos, serán 45 finalmente de Tertulia Raulari, centrados hoy en la RC2, que sí, es verdad que nos preocupa, tenemos 3 botes vizcaínos de los 6 presentes, y hoy vamos a contar con los 3 y además sus presidentes. Uno de ellos es verdad que vía telefónica, es Carlos Velasco, que además de presidente de Portugalete, lo es de la RC. Y tenemos aquí con nosotros Pache Gurrola. Hola, Pache, ¿qué tal estamos? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Presidente Bustura Aldea. Y una vez más que estás aquí, un año más, ¿verdad?
Un año más.
Señor. Bueno, que enseguida te voy a pedir que me hagas una foto de la situación del ARC2, que ya sé que no es que salga muy nítida, sale bastante borrosa, y sobre todo, lo que es más preocupante, con poquitos botes. Y también contamos con el presidente de Luchana, Aitor Sautu. ¿Qué tal estamos? Arratsaldeon, bienvenido.
Arratsaldeon.
Y te agradezco especialmente porque sé que has tenido que hacer encaje de bolillos con el trabajo.
Sí,
¿verdad que sí?
Sí.
Así que te agradezco que estés hoy aquí con nosotros.
No, merece la pena.
Es que eso es lo que te iba a decir, merece la pena, Aitor, empiezo por ti. Y enseguida digo, saludamos vía telefónica a Carlos. Situación preocupante de la RC2.
Sí, y no hay visos, además, de que vaya el panorama a mejor. Joder, es que aquí, yo siempre, cuando hablamos de la RC2, vuelvo al 2016-2017, en el que había hasta 16 y 17 traineras, que había, que cada regata libraba una trainera, creo recordar, Y estamos, pues eso, 10 años después, y nos encontramos con 6 traineras y con problemas entre las 6 traineras para completar botes. Porque nosotros, en el caso de Luchana, bueno, sí es cierto que este año pues tenemos unos 15 remeos de casa, pero tenemos...
Como de Kaiku, ¿no?
No, tenemos descartes, bueno, gente que no ha contado en Portu, 2 remeros,
de Portu,
y 4 remeros de Deusto.
Eso es.
Y bueno, ni tan mal, pero... demasiado trabajo, y que bueno, que este año están, pero el año que viene ya sabes que casi con toda seguridad no vas a poder contar con ellos, entonces vuelta a empezar otra vez, es complicada. Y yo creo que este año ya se tenía que haber habido un grupo único en ARC, que para los remeros quieren mejorar también,
yeah.
Y de remar 10 o 12 regatas a, pues, no sé cómo, qué boceto se podría hacer, ¿no? De cara a un grupo único, pero seguramente, bueno, ibas a competir más regatas, y para el remero, pues bueno, remas regatas más históricas, y bueno, pues también hay más premios. Entonces, para el remero, pues siempre es un aliciente más.
Ya, esto de unir los dos grupos salió en alguna tertulia el año pasado, que no sé si estabas tú, Pache, o no, ya no recuerdo, eso sí que no sé, pero que aquí se habló de ello, eso ya te digo yo que sí. Ahora, que sea factible no lo sé, pero antes de hablar de ello, Pache, tu foto de esta ARC2.
Bueno, la verdad es que en ARC2 tenemos, yo creo que un gran ambiente entre los clubs que tomamos parte, entre los entrenadores, directivos. Hay cosas, hay ganas de hacer las cosas bien, y de hecho yo creo que se están haciendo las cosas muy bien en cuanto a la organización de las regatas, en cuanto, incluso diría que mejor que en ARC1. No hay... no sé cómo decirlo, ¿no? Esos roces que puede haber en ARC1. Nosotros hemos estado en ARC1 también y sé de lo que hablo. Pero sí es verdad que nos ha quedado una liga un poco escasa, ¿no? 6 participantes. Nosotros intentamos sacar otra trainera para sumar una trainera más, para que haya 7. Pero sí es verdad que igual nos hemos puesto unas normas, unos que no permiten a otros clubs. Ahora se ha rectificado un poco, pero igual tenemos que ser un poco más flexibles nosotros, haciendo un poco de autocrítica. Tenemos que ser nosotros también un poco más flexibles a la hora de poder armonizar. Y bueno, tenemos un ejemplo ahí en los veteranos, ¿no? Sé que a alguno igual no le gustará o tal, pero bueno, en los veteranos pues compiten más traineras que igual no están en para ganar banderas, ¿no? Pero bueno, por lo menos los críos no están en los muelles corriendo o dejándolas el remo, ¿no? Y luego hago una visión un poco más global, ¿no? ¿Por qué no hay remeros o clubs en ARC2? Pues esto es una pescadilla que viene de arriba.
Claro.
No hay remeros en ACT, pasan de ACT, de ARC1, incluso de ARC2 a ACT, y luego el resto se va completando como buenamente puede. Pues tienes equipos en ARC1 con unas medias de edad que, bueno, que son un poco
impropias,
alarmantes, diría yo, ¿no? Y están en los primeros puestos de la ARC1. Entonces, sí, no sé, aislarnos nosotros, ARC2, qué mal está. Yo creo que el remo, que es cuanto mayor proyección tiene el remo en este mundo de traineras, pues con la ACT, tiene que hacer una reflexión en conjunto. En conjunto, no aislándose unos por ahí arriba, no tenemos nada que ver con vosotros, cuando... Bueno, no hay más que ver las fichas y no hay más que ver todo, ¿no? Pues hay mucha gente que ha competido, como decía Aitor, en el 2016, cuando estábamos aquí. Hay mucha gente que por ahí arriba. Sí. Y con todos los respetos al mundo del remo, pero bueno, eso ha traído la falta de remeros en ACT, ha traído que el nivel, a regular y en general, y cuando hablas en general, estoy hablando del masculino, descienda. Entonces, pues las puertas se abren más para gentes que igual es de RC2 y tiene esa oportunidad también. Y eso es bueno, también. Pero yo creo que tenemos que hacer una reflexión, no ARC, sino ACT, ARC y todos los estamentos que estamos aquí implicados.
Sí, señor. Bueno, pues ha estado muchas veces aquí con nosotros. Hoy no puede ser Carlos Velasco, que es el presidente de Portugalete y de la propia ARC. Arratsaldeon, Carlos.
Arrata León.
Cuestiones ajenas a ti te impiden venir hoy aquí, ¿verdad? Hay que recuperarse, ¿verdad?
Hay que recuperarse, que ya la edad, todo el físico no perdona.
Pero estás mejor.
Sí, señor.
Eso, ¿no? Bien.
Bien, muy bien.
Ya vamos poquito a poco. Muy bien. Oye, a ver, lo que hablábamos con Aitor y con Pachi, ¿no? Esa fotografía del Arce 2, que estamos de acuerdo con Pachi cuando dice que esto hay que extenderlo más allá. Pero bueno, como tenemos tres clubes en ese Arce 2, hoy queríamos dedicar esta tertulia a vosotros y valorar, ¿no?, cómo estáis. Pero claro, que esto ya lo sabíamos, que por extensión nos va a llevar a esas otras categorías. En fin, tu foto, Carlos, dinos.
Bueno, primero agradeceros que también eso nos deis esta presencia en los medios, ¿no? Y bueno, de lo que le escuchaba a Pachi, pues no me queda más que decir amén, porque es por lo que estamos abogando, ¿no? Al final es verdad, es una obviedad que la RC2 ya lleva unos años muy muy tocada y con visos de que o sin visos de que mejore, a pesar de que algunas medidas como primero el habilitar que los juveniles remen más regatas por fin de semana, los juveniles de segundo año, y habilitar los de primer año que puedan remar, y luego la modalidad está open, que aunque alguien no cumpla con los cupos, esté en el agua como este año, pues el caso del
Laredo, eso es, sí.
Al final ha ayudado a que haya pues un equipo más el año pasado, un equipo más este año, pero bueno, la realidad es la que es, y es un diagnóstico que tenemos que hacer totalmente en conjunto, porque no se entiende la RC2 sin la RC1, no se entiende qué pasa en la RC2 sin tener en cuenta la irrupción de la Liga de Veteranos, pues que también al final ha llevado un montón de gente que en algunos casos estaban en sus clubes, están una mano, incluso completando una trainera para que su club pueda estar en el agua con esos veteranos más gente muy novel. Y luego pues el propio calendario, eso todos los factores a tener muy en cuenta, porque es cada vez, yo pienso y cogiendo opiniones por ahí, pensamos mucha gente que es cada vez es más disuasorio, ¿no? El calendario de competición para un chaval joven, el remo de base en Vizcaya especialmente tiene muy buena salud, es en general, en algunos clubes todavía es muy sobresaliente. Llegamos de juvenil a senior, la chavala tiene ilusión, rema un año, rema el otro, y al siguiente, pues ya se empieza a hacer bola por diferentes motivos, porque el resto de su cuadrilla hacen otros deportes y acaban cuando ellos empiezan a competir, pues bueno, todas esas cosas, estudios, trabajos incluso. Y ese diagnóstico hay que hacerlo muy, muy en común, pero muy en común, como ha dicho Pachi, o sea, desde el organizador de la concha, desde la diputación, desde las federaciones, por supuesto, los remeros tienen que estar representados, por supuesto, y las remeras, los jueces, y nos tendremos que hacer esta reflexión algún día para ayudar, por lo menos hacer un brainstorming y a ver qué ideas tenemos cada uno y qué posibilidades de mejoras hay, y teniendo en cuenta de que aquí, vamos, no sé, pues parece que hay cosas que son intocables hasta que se tocan y no pasa absolutamente nada, pero la realidad es la que está siendo.
Es verdad que coincidís muchos, ¿no? Coincidimos muchos en el diagnóstico. No digo que sea pues una sola la razón, iba a decir seguramente no, sin seguramente hay varias, pero que digo que coincidís muchos, Aitor, he hablado con varios entrenadores, no solo esta temporada, años atrás, y casi todos me vienen a decir lo mismo, ¿no? El tema del calendario, por ejemplo, del RC, imagínate el otro día, Alexander Esteban, ¿no? Presumiblemente la Sotera terminará en ese playoff de ascenso, oye, veremos qué es lo que pasa, pero el mucho tiempo que transcurre entre que termina esa liga y luego ya ese playoff, ¿no? Y él me decía abiertamente que, en su opinión, la temporada debería terminar con la bandera de la Concha. En fin, el tema del calendario, pero lo puedes ampliar más allá si lo crees oportuno.
Bueno, ya también se están tomando medidas en cuanto a eso, porque la RC2 ahora mismo acaba el 17 de agosto. Antes en remo era impensable, antes remábamos hasta octubre. Pero claro, acortar antes, o sea, acabar antes la temporada en agosto, o sea, a finales de julio, pues bueno, no sé si sería una de las mejores soluciones, porque al final vas recortando y te quedas el verano sin regatas. Y tampoco puedes hacer regatas de traineras en mayo, pienso yo, por los mares y por, no sé, la esencia del remo también es un poquito en verano. Pero el problema es que no hay remeros. Es que estamos con el calendario, pero es que no hay remeros. Antes, a finales de los 70, de los 80, yo empecé en remo en el 79 y bajaban cantidad de gente en septiembre a remar, de todas las edades, pero sobre todo senior. Ahora, ¿cuántos te bajan a remar en septiembre? Ahora, pues, los críos tienen muchas extraescolares, tienen muchos deportes, hay gimnasios, que realmente es lo que más daño está haciendo al remo, que hay muchos gimnasios. Y ahí empieza el problema, y sobre todo cuando llegas a edad juvenil, ya es que también, pues los clubs en categoría juvenil, hay poquitos clubs que tienen, digamos, pues Caico así que tiene 16 juveniles, Deusto con 12 o 14, pero el resto andan muy tocados en cuanto a juveniles. Y no sé, sí, lo del playoff de RC1 con la ACT, está claro que esas tres semanas son interminables. Mientras unos están compitiendo ACT, los otros han acabado la temporada y sí que posiblemente les haga daño en cuanto a la hora de llegar a las mejores condiciones de ascenso. Y en RC1 y RC2, pues yo creo que acortar antes, yo creo que no es la que está bien como está. Entonces, esos 15 días de... En RC2, por ejemplo, acabar la regata de Colindres, ya la gente llega, ya les dicen, regata bandera en Colindres, jo, hay que remarla. Pues igual Colindres sí que tendría que meter la regata un poquito antes, pero más bueno, no lo veo ya, o sea, no veo que haya más medidas a tomar en cuanto al calendario.
¿Decías, Carlos?
Sí, no, eso, un poco siguiendo lo que argumenta Aitor, y retomando un poco la crisis del RC2, ¿no?, entre comillas, digamos, pues sí que hemos hecho este año un ejercicio interno que lo traslademos a los clubes, pues, cuando acabe la temporada y estemos todos ya con un poco menos de presión y de tensión. ¿Cómo habría sido el calendario de regata este año si juntamos en un único grupo en la RC, simulando un calendario más o menos con las fechas que ya teníamos comprometidas con cada club? Y salía una cosa muy interesante, que la expondremos en octubre o cuando nos juntemos todos los clubes, pues con la temporada ya vencida. ¿Y qué pasa en ese escenario? Pues que podemos hacer un calendario muy atractivo para que las regatas de la RC2, digamos, o sea, estarían integradas todas en la RC1, siempre y cuando el grupo 2, la RC2, no tenga 8 participantes. Si tiene 8, pues bueno, ya se puede sacar un poco más de dignidad adelante de la liga. Y salían unas regatas muy chulas desde simulando el calendario en las condiciones actuales, porque ya hemos visto que en junio hacían los campeonatos, se han conseguido trasladar allí y se está utilizando junio ya, pues, para los campeonatos provinciales, autonómicos y el estatal. Vale, entonces, podríamos hacer unas regatas más de 12 participantes, serían pues 16, 17, en un caso exagerado hasta 19, con unas rotaciones de descansos, por ejemplo, de manera que los 8 primeros luego puedan seguir teniendo regatas, disputar la Concha, y el resto, pues también en la fecha se quedase, pues Colindres o algo por el estilo, pues ya acaba la temporada. hay que podíamos hacer, pues compatibilizar las dos ligas o los dos grupos de competición para que sea más atractivo desde el punto de vista competitivo y que no haya esa sensación de que al final montas un campo regatas con todo el esfuerzo y el despliegue que supone para que remen en media hora o en 45 minutos dos tandas y se acabó, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿eso va a traer remeros? Eso no, eso puede ser una medida para salvar un poco la dignidad de la RC, pero el traer remeros, como dice Aitor, estamos en otros tiempos, en el año 79 y en los 80 y tal, pues había un overbooking y no estaba tan organizada la competición y demás. Hoy en día estamos en otro escenario, y ese escenario es que a El Anchove, a Luchana, a Portu, porque somos los que estamos, o a cualquier otro club, pues es ya complicado hasta completar una trainera o estimular a la gente para que siga remando un año más, sabiendo que estás en una categoría que todavía igual en octubre, noviembre, diciembre no sabes ni contra quién vas a remar, ni si va a haber liga, no va a haber liga, y unas incertidumbres que no hacen más que desincentivar la participación de la gente. Entonces, hay que hacer una reflexión profunda. Si tenemos que empezar los bateles en noviembre, como ya hemos empezado en Vizcaya, y las trainerías dejarlas para marzo y empezar las traineras como hacen la Liga de Veteranos, que parece que es una referencia, pero en el tema del calendario está claro que han tenido éxito. Y empiezan a competir ya, no sé si es en mayo, pues si acaban la Liga del Día de San Ignacio o en ese entorno de fechas, pues, algo habrá que buscar, pero desde luego por lo menos poner ideas encima de la mesa, un poco en la época en la que menos intereses pueden estar en juego por parte de los clubes y no, yo creo que no va a perjudicar ni la visibilidad del deporte en general. Euskal Televista también las fechas que tiene disponibles le cuadra perfectamente porque, digamos, de una manera discreta también ya lo hemos hablado, y podía acabar la temporada bien, como decía otro día Alexander, el día de la Concha, o la Concha también, replantearla, porque al final la Concha ocupa dos fines de semana más media semana, o sea que es un lujo asiático, tal y como está el calendario de regatas, el mantener esa ocupación en cuanto a tiempo dentro del calendario, ¿no? Y bueno, pues la CT también tiene su interés de que sus regatas sean las que cierran la temporada, pues bueno, intentar compaginar todos esos intereses de alguna forma.
Sí, así que lo de la bandera de la Concha, moverlo de fechas y esto me parece a mí que va a ser bastante más complicado. Cuando estabas comentando, Carlos, toda esta idea, ¿no?, que se trata de ponerla en común y ver hasta dónde podemos llegar, Pachi escuchaba, bueno, Aitor también, por supuesto, pero así como, bueno, oye, este calendario, estas propuestas, los ocho primeros, esto que nos decía Carlos, ¿qué os parece?
Yo creo que hay que plantear cosas. Está bien lo que dice Aitor, hay que escuchar a la gente y eso es lo que decía, es una tormenta de ideas, hay que dar una vuelta y sí hay que plantear cosas como lo de la Concha, ¿no? Es que...
No, pero yo perdona, Pachi, yo no digo que no se pueda plantear. Lo que sí creo es que va a ser complicado mover todo eso.
Pero es que aquí olvidamos, los vizcaínos somos, en eso somos un poco pardillos.
Ahí te doy la razón.
Somos ese buenismo que andamos, nos quitan todas las regatas a dos días que eran, tal, la monstruo, la otra, no sé qué. Aquí nadie se mueve, nadie dice
a
nada.
A dos días ahora, Pachi, nos queda
La Concha
y Zarauz.
La Concha y Zarauz, que los primeros que fueron a balizar a Zarauz, yo me encontré con una persona, fueron vizcaínos.
Ya, sí.
¿Eh? Y la Concha no se mueve. ¿Por qué no se mueve la Concha?
Claro.
No entiendo, ¿por qué no se mueve? Y más de una vez lo he dicho, y en otros estamentos. ¿Por qué tiene que ser la Concha esa referencia? Que venga aquí, y alguna vez en la Diputación lo he dicho, poner una regata con pasta los mismos días de la Concha. Ya veréis quiénes son los primeros que vienen. Y no son vizcaínos.
Ya.
Por eso digo,
lo que propone Pachi es como el Mundial de Clubes ahora, que se mueve por dinero, pues hacerlo también, ¿no?
Los primeros que vienen no son vizcaínos, ya te digo yo.
Ya.
Por eso te digo. Entonces, hay que replantear las cosas. Ya sé que estamos hablando... Parece que estamos... como estamos abajo, pues como...
Sí, ver, no como sé, como, boicoteando...
¿Cómo decirlo, no? Sin que suene mal, pero como encabronados, ¿no? Hablando mal y claro, ¿no? Pero bueno, yo estas reflexiones las he hecho siempre, ¿eh? Siempre he pensado que en Vizcaya hemos pecado de buenismo. Entre comillas voy a decirlo todo. La pasta está en Vizcaya y nos manejan desde otros territorios históricos, ¿no?
Totalmente.
Entonces, sí es verdad que, y en Vizcaya, estamos, joder, es que yo me planteo esas cosas muchas veces, y en otras tertulias en Euskadi Ratia también, ¿eh? Yo soy acérrimo defensor de la regata de Portugalete, del campo de regatas de Portugalete. A mí es una regata que, y de hecho este fin de semana lo hemos podido ver, es una regata, bueno, es remo, es regata de patrones, de tal, de entrenadores que hacen sus cálculos, que hacen sus
claro,
estrategias, sus, es remo, joder, y nos ponen a bajar de un burro y nadie dice nada. Nadie en Vizcaya dice nada. Y no estoy haciendo aquí provincialismo barato, ¿eh? Pero, pero nadie dice nada. Joder, luego te vas a Zumaya, te hacen lo que te hacen y nadie dice nada. Ni un guipuzcoano le hemos oído decir nada. En cambio, en Vizcaya nos haremos el araquiri y nos... Son cosas que no entiendo del remo vizcaíno y de esa... No hay unión para nada. Es una crítica que ya la llevo más, no a la RC, o a la, no hay cada
sí,
uno.
Más global, vamos. Sí.
Somos los señoríos, ¿no? Cada uno tiene su. Y hace su guerra contra el de al lado, ¿no? En cambio, en Guipúzcoa funcionan, a mi entender, funcionan de otra forma. Se organizan de otra forma. Y vienen a los sitios ya organizados. Y la clara muestra es lo que hicieron el año pasado con en la liga, en la primera liga, con Bermeo y con Ciervana, ¿no? Uh-huh. Pero los vizcaínos se suman a eso. Digo, pero ¿cómo puede ser esto? Pero bueno, es así, estamos en este mundo. Y sí, es verdad que tenemos que hacer una reflexión. Yo entiendo que los clubes vizcaínos tenemos que hacer una reflexión. Tenemos los mejores campos de regata que hay en el Cantábrico, la mejor organización, los mejores balizadores. Yo veo las dificultades que tienen otros sitios y bueno, nosotros sacamos adelante las cosas, tenemos ahí a la gente de Ciervana, a Unai y a los balizadores que son unos profesionales en toda regla, tenemos todo, pero como no hay unión, cada uno hace su guerra, yo le quito a este remero, le quito al otro remero, me cabreo con este, qué tal, y estamos en una guerra un poco autodestructiva, ¿no? Entonces joder, está luchando aquí. Tiene un montón de clubes en la ría. Joder, y mandan remeros a Castro.
O a Laredo.
Sí, o a Laredo. Dices, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué?
Ahí todo, ¿no? A ver.
No sé, sí. ¿Qué pasa aquí?
Bueno, ahora que lo ha mencionado, yo suelo hablar con algún directivo de Caico, es que no se entiende. Porque alguien piensa, igual alguien ajeno al remo dice, joder, Laredo sale a entrenar. No. Laredo no salen traineras, son Kaiku B, digamos.
Sí.
14 o 15 chales de Kaiku que podían estar perfectamente en varios clubs de Vizcaya. Sería lo normal, ¿no? Pero bueno, son cosas que se dan en Vizcaya. Y en relación a lo de los campos de regata que está mencionando Pachi, hace años hubo un debate para sacar la regata, las dos jornadas del Corte Inglés y de la regata de la BBK, que entonces era Banco Bilbao Vizcaya, para llevarlo al Abra exterior. Y hubo clubes vizcaínos que estaban a favor de ello. O sea, los campos de regata de Vizcaya son... Hay menos diferencias que en esas regatas Bandera de Hondarribi, el campo con más diferencias. En Zarauza hay diferencias. En La Concha, siempre el eterno debate de las diferencias. Y la ría, pues sí, tiene sus cosas. Sube la marea, sube, baja la marea. Hay diferencias, vale, pero es remo. O sea, que tampoco... Claro, irte a jugar una liga en la última regata, pues sí, vale. Pues, pero es lo que dice Pache, que en Vizcaya... Entre los clubes no hay las mejores relaciones que podía haber, porque eso al final va en contra del remo vizcaíno.
Bueno, ahora
y sobre todo Aitor, perdona, Fernando, sí. Sobre todo Aitor, que parece que en la ría no remo y que es más remo el de que se rema en Zaraudo en La Concha que el que se rema en Portu o en Erandio, ¿no? A ver, todo es remo y entonces la ría, el patrón, el entrenador tienen que tomar unas estrategias y tomar unas decisiones X, las que sean, igual que en La Concha son unas, depende del estado de la mar, el viento y la galleta de toque, y en el anchove, pues lógicamente, pero todo es remo y el remo de banco fijo, el remo de traineras tiene esas particularidades y por eso es bonito. O sea, que no sé... que merma las posibilidades de ganar de un equipo remando en Portu o remando en Zarau, ¿no? Yo siempre también, como por partida doble, soy defensor acérrimo de nuestro campo de regatas, Yo les decía, cuando en la ACT ya propusieron que cuando la diferencia de puntos sea inferior a 3, se discute contra el reloj, el Al Corte Inglés, tal cual.
Sí.
¿Cuándo no gana en la RIA uno de los que tiene que ganar?
Claro.
Cuando el otro día Santurtzi ganó con una solvencia de la hostia. Mira lo que ha pasado en Zumaya el otro día, que si es en otro momento te ponen la diva patas arriba. De hecho, alguno igual ya se ha quedado sin opciones de aspiraciones al objetivo que podía tener. Joder, es que todo es remo y cada campo de regatas tiene sus particularidades y para eso están todos los campos de regatas. Si no, remaríamos todos en Legutiano toda la temporada y ya está. Y en lugar de ser remo de Taneas, pues sería como remo de Amovil y ya está.
Ya. Bueno, lo que dices, no te falta razón en todo, ¿eh? Pero me refiero sobre todo a lo que decía, que alguno se ha podido quedar sin opciones después de lo ocurrido en Zumaya. Es que recordamos que quedan 10 regatas, se han cumplido ya 5, es decir, que esto termina en un ratito, como quien dice, ¿no? O sea que
se lo pregunten al mismo equipo organizador.
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo.
Precisamente, sí.
Bueno, llegamos al Ecuador de nuestra tertulia, hacemos una paradita y volvemos ya hasta las 3, eso, para seguir hablando de remo.
Oye, ¿cómo va?
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
¿Buscas algo especial para tu hogar? En Alfombras Masarrat encontrarás auténticas alfombras Killing, artesanales, llenas de color y estilo, perfectas para tu casa, la de montaña o la de la playa. Ven a calle Ledesma 20, Bilbao. Alfombras Masarrat. Cada hogar merece algo especial.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio, descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Pues seguimos en esta tertulia, centrados en la RC2, pero es verdad lo que decíamos, que por extensión esto habla de remo, ¿no? En definitiva, y estamos pues mejor que bien acompañados, vía telefónica por Carlos Velasco, presidente de Portugalete y de la RC, y aquí tenemos a Pache Gurrola, de Bustura Aldea, y a Aitor Sautu, de Luchana, que por cierto, Aitor, aquí uno manda un mensaje y dice, fui compañero de trabajo de un antiguo presidente de Luchana, Leandro Sautu.
Sí, claro.
Dice, un gran compañero y magnífica persona. Dice, no sé si tiene algo de parentesco con el actual presidente.
Su hijo.
¿Eh? Eso, ¿no? Eso
es. Mi aita fue 20 años presidente de Luchana.
Tú llevas dos.
Yo llevaba 30 años fuera de Luchana.
No, sí, ya.
30 años y volví en el, yo te digo, a finales del 23.
Eso.
Sí, mi aita estuvo pues desde el 75 hasta el 94, así, de presidente.
Ya. Pues mira, aquí como se acuerda sí. Uno de tu vida, ¿no? Bueno, 6 traineras, la edición con menos participantes. Tenemos 2 botes B y en este caso ya amplío a toda la RC, porque tenemos a Hondarribi como bote B en la RC1, a Orio B, líder además de esa RC2. Pero claro, han desaparecido, eso, el segundo bote pues de los Bermeo, San Pedro, San Juan, Donostiarra, ¿no? Y luego, sin ser botes B, pero que también han estado y ya no están, pues Getxo, Iberia, Mutricus, Antonia, bueno, Raspas, por ejemplo, fijaos también, ¿no?
Sí, sí, no, que... Y lo que hemos hablado al principio, que no hay visos de que haya alguna trainera B, porque a los clubs hay clubs con presupuestos de 500.000, pero no les da para sacar una trainera B. Es algo que no se puede entender. Algunos porque no tienen remeros en categorías inferiores, ¿no? Pero otros los tienen. Y no, no les llega. Y luego, es que eso, en traineras B tampoco hay plantillas suficientes como para conformar una trainera. Y clubs como los que has mencionado, pues se dedican a veteranos. Ya no tienen actividad senior, categorías inferiores y veteranos. Y en Vizcaya la verdad es que es el panorama que hay. Este año se había hablado que alguna trainera de Guipúzcoa conformada por varios clubs en juveniles podía haber competido, pero al final tampoco se ha dado el caso.
Yeah.
Y un club histórico como Santoña también, sin poder estar en el agua, pues también es triste, porque son clubs que han estado toda la vida ahí, pero las dificultades del remo actual.
Ya, por ejemplo, vosotros, cantera, Aitor, cuéntanos.
Ya, nosotros, yo llegué a Luchana a finales del 23, había 7 niños y 3 senior. Luchana venía de una tesitura complicada desde el COVID, bueno, también se habían volcado mucho en el remo femenino y... Estaba el remo masculino, estaba desaparecido, digamos. Y hemos ido creciendo. Y el año pasado sacamos una trainera, teníamos 6 o 7 remeros, pero con la ayuda de 3 clubs, pues conseguimos estar en el agua. Pero ya este año ya ha habido una base de 15 remeros o 16 de Luchana. Y con, bueno, a Portu tenemos que estar muy agradecidos, ya de Deusto, pero Portu también del año pasado. Y estamos en plantilla, estamos 26 o 27 remeros. Pero ya sabemos que el año que viene, muchos de esos remeros volverán a sus clubs de origen. Y nosotros pues a trabajar con lo nuestro y que el club siga creciendo desde las categorías inferiores, pero no es, estamos en un municipio que es Erandio, que nunca ha sido, digamos, cuna de remeros o de surtir muchos remeros, porque Luchana hasta el 83 fue la trainera de Bilbao, porque algunos se lo olvida también, hay datos por ahí, hasta el 83 que se desanexionó Erandio de Bilbao era la trainera de Bilbao. Y siempre se han nutrido de mucha gente de Bilbao y de barrios de Bilbao. Entonces, pues bueno, pues trabajando con institutos, colegios y demás, pues ahí estamos. Pero no es fácil porque, joder, los niños tienen demasiadas actividades también. Y luego que hay muchos deportes, demasiados deportes. Y al final el remo pues es sacrificado y eso sí, el que llega se queda. Lo bueno del remo es que el que llega se queda. Cuesta que lleguen al club, pero cuando llegan... El remo engancha, es un deporte. Lo peor es lo que digo yo siempre, lo que rodea al remo. Eso es lo peor.
Hay otra cuestión de la que también hemos hablado a veces y es que, hombre, uno, Pachi, no se hace millonario en esto del remo. Y esto parece una tontería, y no hablo ya fuera bromas de lo de millonario, pero vivir de ello. Porque claro, si tú, a ti te gusta el remo, o otro deporte que también podemos aplicar, pero ahora estamos hablando de remo, y tú ves que sí, llegas arriba, pero que vas a tener que hacer otras cosas para poder sobrevivir, pues hombre, esto tampoco ayuda a que uno se dedique a esto, ¿no?
Hombre, no creo que la gente que empieza en el remo esté mirando al dinero, ¿eh? Sí, es verdad, pero que
yo,
una vez que estás
sobrevivir, ¿eh? O sea, no
una vez que estás arriba, que hay compañeros que cobran, pues tú también me imagino que quieres cobrar. Eso los de arriba dirán. Yo, nosotros por desgracia no, qué más quisiéramos, ¿no? Pero... poder pagar a los críos. Mayor, bueno, los seniors o tal, claro, porque pero, el esfuerzo.
Pero ahí voy, Pachi. Es decir, tú dices ahora, ¿qué más nos gustaría pagar a nuestros remeros?
Eso es.
Claro, bueno, si no les pagas, sí. ¿Eso es un incentivo? ¿El no pagar es un incentivo? Yo creo que no.
No.
Sinceramente.
No, es así.
Salvo que uno tenga la vida resuelta.
No,
¿eh?
No.
Entonces sí.
Sí. En nuestro caso, pues la labor de. Pues como tenemos unas plantillas muy, 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 muy jóvenes, pues es un poco. La labor que hemos tenido siempre, ¿no? Pues el deporte, todavía están en unas edades un poco... No son gente de 40 años, nosotros tenemos mucho crío de 16, 17 años, que están en unas edades, pues eso, pues los amigos de fiesta y tal, y ellos, pues bueno, están ahí. Yo creo que nosotros estamos encantados, con los críos que tenemos, el sacrificio que están haciendo, con el esfuerzo que están haciendo... otra cosa es que nos hagan bien o regular o mal las cosas, pero el esfuerzo es máximo, te quiero decir. Estos críos, como los de Aitor, como los de Porto, entrenan y no tan críos, ¿eh? Yeah. Yo le veo a por ejemplo, al patrón de o el entrenador de Portugalete, que me dice desde Navidades hasta aquí ha adelgazado 25 kilos, porque el ancho le dije, joder, estás fino, ¿eh? 25 kilos, el hombre, yeah. Y no sé, los sacrificios son idénticos. Entonces sí, es verdad que habría que incentivar y tal, claro. Nosotros en ese sentido pues somos lo que somos. El anchove es lo que es, Mundaka es lo que es, y lo que hablabais antes. Nosotros en una época estábamos Mundaka con su trainera y el anchove con su trainera. Sí, sí. Claro. Algo que estaba, yo creo, fuera de la realidad. Entonces, pues yo en su día, pues este proyecto como el que Urdaibai supuso en su momento, Urdaibai en su momento supuso un proyecto comarcal que luego tomó otros caminos, pero yo sinceramente creo que nuestro futuro, el futuro del remo de la comarca va por ahí, por aglutinar. Y lo que decía Aitor, hay gente que en invierno está con dos, tres traineras, ¿no? Y gente que no puede sacar su trainera. Y hablo de lo que hablaba antes, del remo vizcaíno en general, que hay poco. Cada uno se resguarda de su. Yo con dos. Bueno, vienen remeros de Lanchove a otro club. Saco con ellos la segunda trainera, joder, pues saca una trainera y déjame a mí dos o tres, o vamos a, si entramos en ese juego, vamos a jugar en ese juego, que todos estoy hablando del Lanchove, pues o Luchana o Getxo, que está ahí también, el Getxo, con unas instalaciones y unas posibles que ha estado en el agua, vamos a echarnos una mano entre nosotros, ¿no? Pero qué va, eso es una utopía.
Una quimera, ¿no? No, pero te digo una cosa, que hoy eso es así, pero igual mañana es al revés, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí tienes mucha razón en cuanto a que haya más solidaridad entre los clubes vizcaínos. En el caso de Portugalete, Carlos, bote masculino en la RC2, bote femenino en la Liga ETE, y te lanzo la misma pregunta, ¿no? Que Aitor y Apache, un poco eso, ¿no? El trabajo que estáis haciendo y cómo están las cosas por ahí en cuanto a cantera. Y fichas.
Sí, pues con mucho sacrificio, pero también para estar con la tarea femenina en el agua, que es una apuesta firme que tenemos, pues también hemos tenido que ir un poco mendigando así a otros clubes, pues que chicas que están remando en sus clubes con toda la ilusión del mundo y que no tienen ningún viso de que vayan a apostar por la tarea femenina, pues venga, ¿no? Y cuesta mucho. Y casi te iba a decir que cuanto más cercano sea el club geográficamente, más cuesta. Así que ¿por qué? Pues yo qué sé, yo ya no sé. A ver, te cuesta mucho entender las cosas y luego al final dices, joder, ¿qué importancia tienen las personas que están en cada club, en cada proyecto, para que ese club siga saliendo adelante? Estás ahora mismo ahí con dos ejemplos clarísimos, ¿no? Con Pachi y con Aitor. Y sin embargo, joder, qué tonterías o cuántas cosas hay alrededor del remo para decir, ¿por qué no viene una chica? Voy a poner el ejemplo, ¿eh? No ha sucedido, sí. Pero ¿por qué no viene una chica de Santurci que hace batel, trainea, hace banco móvil y tal? ¿Y por qué no viene a hacer trainea? Si quiere, por supuesto, antes de quedarse el verano sin remar, ¿no? O igual de repente le remando, como hemos visto ya. De Portugalete ha habido varios casos, no chicas que han empezado en Portu, pero gente de Portugalete que han estado y están remando en traineas del máximo nivel, como a Raúl Laguna y demás. Pues, joder, ¿qué teclas no somos capaces de tocar para que esto no acabe cristalizando en un proyecto de Vizcaya, ¿no? Fíjate cómo empezó Vizcaya, el remo vizcaíno, ¿eh? con Andoni Galván, sacando adelante una única trainera, sí. de Vizcaya. Ahora sí. Tenemos la suerte de, fíjate, cinco traineras.
Eso.
Para mí es un hito también histórico, a ver si le somos capaces de dar continuidad. Pachi en el anchove, fíjate, cantidad de chicas están remando. Ahora ya solo le falta el anchove ya ponerse en la mochila también. Es que cuando hablo del anchove hablo de Pachi y de cuatro personas más.
Sí, no, sí, más, no, esto es así.
Trabajando alrededor. Sí. y solo hace falta ya ponerle en la mochila una Atenea femenina, ¿no? También ha estado a punto de sacar una segunda Atenea en la RC2, que ya sería también, pues, para rizar el rizo, ¿no? Pero bueno, es complicado todo, pero bueno, no sé. La cantera la estamos trabajando bien en general en Vizcaya, como ha dicho antes Pachi, y lo suscribo al 100%. Tenemos, yo creo que la mejor federación, el mejor equipo de arbitraje, yo creo también, de jueces y de balizadores. Hay un entorno bueno, los clubes en general, todos están trabajando muy bien la base y sacar adelante proyectos interesantes. Y luego en otras cosas nos distraemos, nos dispersamos y no somos capaces de ir a una en momentos importantes.
Muy bien, pues habrá más ocasiones ya cuando te recuperes del todo. Ya sabes cómo funciona esto, Carlos. Mucho paseo, masajes y como nuevo.
Bien. Y a ver, ahora me están mirando varias miradas asesinas de mi entorno, así que a ver si vienes ya.
Bueno, pues nada, pues vete ya. Oye, a recuperarse del todo y a la próxima que estés por aquí. Carlos, un abrazo.
Carlos, recupérate.
Ya le hemos dado las instrucciones pertinentes, lo de pasear, masajitos y esas cosas, y se pone como nuevo. Oye, que nos quedan 3 minutos. Vamos a emplear uno para escuchar 3 consejos comerciales, los últimos, y también os voy despidiendo.
Baregaña, tu punto de encuentro en Bilbao. Disfruta de nuestros deliciosos pinchos, desayunos y menú del día, y vive toda la emoción del Athletic en nuestra pantalla. Te esperamos en calle Gaña 14. Ven y siéntete como en casa.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Bueno, aquí uno, por cierto, nos pregunta que cómo es el playoff de la RC2. Bueno, pues vamos a contar que hay cambio de cromos. El primero del grupo 2 entra en el lugar que deja el último del grupo 1, es decir, que ahora mismo el colista de la RC1 es Hondarribi B, que descendería, y su lugar lo ocuparía Orio B, que es líder del grupo 2. Y luego, el segundo y tercero del grupo 2, es decir, ahora mismo Ibaica y Portu, entrarían en un playoff junto al penúltimo y antepenúltimo del grupo 1, que ahora mismo son penúltimo Camargo y antepenúltimo Castrella. Esto funciona así.
Eso es. Lo único asegurado sería eso, los dos primeros. El último y el primero. Sí. El playoff no te garantiza, aunque ganes el playoff, sí, claro, no te garantiza eso. Subir.
Tienes que esperar a lo que ocurra,
lo que ocurra con la ACT.
Los arrastres.
Perfecto. Pues nada, aclarado queda. Y luego también nos dicen aquí, en RC2 he visto plantillas y me ha parecido que una chica compite con los chicos también.
No. De patrón igual.
De patrón sí, es que...
Patrón sí puede, pero puede, no, sí, el remero puede. No.
Y al revés también.
Eso es.
Al revés también.
Al revés, pues no lo sé. Pero no creo,
una,
¿eh?
En una competición fue así seguro, pero ahora mismo no recuerdo
no te sé decir.
Cuál fue.
Puede ser, ¿eh? No. Puede ser. En el Campeonato de España, el año pasado, Astillero de chicas remó con un chico de patrón.
Sí, que te lo digo.
Que sí, estuvimos en San Sebastián, me acuerdo.
Seguro, eso es.
Pero no sé si en la liga se puede. Tendría que mirar.
A ver, Aitor, en el fondo tenemos todos razón, porque esto que estamos comentando ocurrió en el Campeonato de España, que eso va con las reglas que va.
Sí, eso es.
También el tema de cómo llegan cada trainera por su calle y todo aquello, ¿no? Por eso te digo. Bueno, pues nada, que nos queda nada, que nos tenemos que despedir. Aitor Sautu, que ha sido un placer, presidente de Luchana.
Muy bien.
Ya te he dicho, agradecimiento doble, porque has tenido que hacer encaje de bolillos con el tema del trabajo y las horas, ¿verdad?
Hoy había que estar aquí.
Bueno, además, es fácil demostrar que efectivamente estabas en la radio. El jefe no tiene más que poner la radio.
No hay que hacer justificante.
Que por cierto seguro que la pone siempre.
Agradeceros que os acordéis de nosotros, no como otros.
Y lo dejas ahí.
Otros.
Aitor, eskerrik asko, que siga bien el trabajo en Luchana lo que se pueda, que ya vemos cómo está todo.
Vale, sí, venga, muchas gracias.
Pache Gurrola, presidente de Busturialdea, un placer. Te veo por las regatas, en alguna coincidencia, ¿verdad?
Agradeceros también lo que mismo que Aitor y mandar un mensaje positivo, que igual ha sido muy no sé, todo, positivo, animar a los críos y a las crías que se acerquen a los clubs, que es un deporte que les va a enganchar y les va a gustar mucho.
Qué ricaso a los dos. Bueno, y a los tres, a Carlos Velasco, con quien hablábamos vía telefónica. Aquí nuestro Oye Cómo Va, que regresará mañana a la 1:30. Tendremos esa presentación de Robert Navarro y muchas otras cuestiones hasta las 3 de la tarde. Ahora les dejamos con el resto de nuestra programación aquí en Radio Popular. Herri Ratia, agur.
Oye Cómo Va.